Para todes, un podcast sobre educación sexual integral, presentado por AHF Chile. Hoy presentamos Educación Sexual Integral. ¿Cuál es el rol de las madres
y los padres?
Conduce
Rocío Venegas.
La educación sexual integral no es solo un proceso orientado a la niñez o a los jóvenes, sino que incluye a toda la comunidad que debe formarse y educarse en relación a este tema. Porque, como vamos a ver hoy, el acceso a la información oportunamente permite generar prevención y ayuda a que podamos construir espacios y entornos seguros. Y en todo esto, ¿cuál es el rol de las madres y de los padres? ¿Qué deben hacer? ¿Qué paradigmas estamos dejando atrás? Porque si hay algo que tenemos claro es que algunas generaciones crecieron sin entender lo que pasaba con su cuerpo, otras crecieron con culpa, otras alejadas de la realidad por creencias sin fundamentos. Entonces, ¿hoy en qué posición estamos? Bueno, acá creemos que está la oportunidad de que las nuevas generaciones accedan a información de manera segura, participativa y sin prejuicios. En el capítulo de hoy día vamos a conversar acerca del rol que tienen las madres y los padres frente a la educación sexual integral, haciéndonos preguntas, por ejemplo, como qué deberían saber o por qué deberían estar informados de los beneficios y del impacto que puede tener en la vida de la infancia enterarse oportunamente de estos temas.
Estás escuchando Para Todes, Para Todes, un podcast sobre educación sexual integral.
Queremos partir citando a una académica argentina que se llama Victoria Lagos y que es coordinadora de Educación Sexual Integral en el municipio de Marcos Paz, en Argentina, donde existe una ley de educación sexual integral, quien dijo en una entrevista lo siguiente. Los contenidos de la educación sexual integral involucran todos los aspectos de la sexualidad: cuidados del cuerpo, respeto del otro, intimidad, prevención de situaciones de abuso sexual infantil, estereotipos de género, diversidad de orientación e identidades sexuales, vínculos amorosos, cuidado en las relaciones sexuales, entre otros. Entonces, con toda esa información, ¿por qué hay padres y madres que se niegan a que niñas o adolescentes accedan a esta información o tengan estas herramientas en sus vidas? Para hablar de este tema, hemos invitado a la destacada psicóloga y escritora que trabaja en áreas de ética del cuidado y prevención de abuso sexual infantil, Vinca Jackson, que tiene un aporte enorme a esta discusión en términos masivos porque lo ha podido llevar a los medios de comunicación, a la literatura a través de sus libros y también en el impulso de políticas muy necesarias como la Ley de Derecho al Tiempo, que trata específicamente sobre abuso sexual infantil y su imprescriptibilidad.
¿Tienes algunas dudas?
Nosotros también.
Vamos a la entrevista, aquí,
en Para Todes.
Para Todes.
Y como les contaba en el bloque anterior, ahora estamos con Vinca Jackson. Hola Vinca, ¿cómo estás?
Hola Rocío, muy bien, ¿y tú? Contenta de estar acá.
Muy bien, muchas gracias. Nosotros también estamos muy contentos de poder contar con tu voz y con tu experiencia para conversar hoy día. Nos interesaría mucho profundizar algunos temas contigo que hemos estado mencionando al inicio del programa y que tienen que ver con la resistencia que genera quizás en algunos padres y madres el tema de la posible implementación, ¿cierto?, de una educación sexual integral en cada escuela o colegio de Chile. Y sobre eso me gustaría saber qué juicios o paradigmas o miedos crees que son constantes todavía o qué mitos observas que aún se encuentran anclados en sectores de adultos que no consideran la educación sexual integral como una herramienta de aprendizaje y crecimiento personal quizás necesaria.
Yo creo que hay que partir contemplando que muchos, una gran mayoría yo creo de los adultos que hoy también están opinando sobre este tema, no tuvimos o no tuvieron educación sexual en Chile. Si tú recuerdas, hubo un intento de hacerlo en el gobierno de Ricardo Lagos, que no prosperó, y finalmente terminaron colgándose de la web del Mineduc 6 o 7 programas, donde al final cada escuela o colegio elegía, pero sin un hilo común. Y creo que sin haber tenido esa educación, y además producto de campañas de desinformación deliberada, muchos papás además también se angustiaron. Y creo que también, y esto yo lo dije en un video por ahí, justamente de los días de votación, me parece que la mirada adultocéntrica nos juega malas pasadas, porque tanto desde grupos muy conservadores y opositores a la posibilidad de legislar estas bases comunes de la educación sexual, tanto como desde grupos muy progresistas y favorables a la legislación, perdieron como el punto de vista de los niños. O sea, acá esto está pensado para niños, niñas y adolescentes, no para dar las batallas políticas necesariamente o ideológicas que tengan distintos grupos. Creo que lamentablemente educación sexual integral como nombre no se alcanzó a explicar bien. Se tomaron ejemplos súper radicales de lugares donde, o sea, yo he trabajado 30 años en esto, en Estados Unidos también, y yo nunca vi las cosas que se decían ahí, que se hacían. No digo que no sean ciertas, pero creo que se seleccionaron como casos bien fuera del ordinario. Otro caso en Chile, ponte tú, de un libro que era para niños de 12 años o más, y que decía claramente la ficha técnica, el libro Leer con los Papás, que se presentó también como un caso de lo que la ESI pretendía hacer en Chile, porque lo habían pasado en un jardín, y creo que fue un error, y debe haber sido un error realmente sin mala intención, pero que se sacó como de su marco, y bueno, desde todo ese ruido, mucha resistencia, y por otra parte también esta idea de que si uno hace, y esa es una idea que nos ha perseguido por años, si se pasa o se comienza muy tempranamente, puede sexualizar a los niños, exponerlos a contenidos o situaciones que no deberían estar expuestos, o bien, en el caso de los adolescentes, podría acelerar la edad de inicio de las relaciones sexuales, cuando justamente un objetivo de la educación comprensiva, y perdón que dé el nombre largo de la ESI, en sexualidad, afectividad y relaciones humanas, a veces incluso en ciudadanía, la posposición de la edad de inicio de las relaciones sexuales. Entonces, entre la desinformación, los miedos, los prejuicios, terminamos en un lugar donde al final los niños, niñas y adolescentes terminan perdiendo.
Oye, y avanzando un poco en este camino de quizás despejar de mitos o despejar de miedos o despejar de estas ideas que tú decías que eran como desinformación deliberada que ha rodeado el proceso, me interesaría profundizar en el tema del abuso sexual infantil y cómo la educación sexual también puede ser una forma de prevenirlo, de alertar de esas situaciones, de indicar qué se puede hacer.
En distintos estudios, distintos profesionales, yo invito a la gente a consultar, no a guiarse por lo que uno dice, la educación sexual aparece como un factor protector súper determinante y de prevención del abuso sexual infantil, comenzando tempranamente, y quiero explicar qué significa comenzar tempranamente, y cuando comienza tarde, porque comenzar en sexto básico o séptimo básico, como se hace en muchos lugares, o incluso en la enseñanza media, es tarde, igual esta educación abre el camino para muchas develaciones de experiencias de abuso que están viviendo niños, niñas y adolescentes que de otro modo no habrían salido. Y es justamente en el aula, en la posibilidad de estas conversaciones que se abre, y por lo menos hay una posibilidad de interrumpir un abuso que de otro modo habría seguido. Una y otra vez a lo largo de los años uno ha escuchado en víctimas de abuso sexual infantil que de haber contado con información en la escuela, educación, a lo mejor en la televisión también, campañas de salud, quizás mucho antes, esto tan confuso que el abuso sexual infantil, que los niños apenas pueden asimilar o procesar, mucho menos definir, a lo mejor habrían tenido un signo de que este malestar y este miedo y esta angustia que sentían frente a esto que ocurría en la casa o en otros lugares, podían pedir ayuda y contar lo que estaba pasando. Entonces, da mucha pena, porque el currículum de educación sexual no es que parta hablando de sexo en la preescolaridad. Los contenidos son la salud, las partes del cuerpo, todas, los ojos, la oreja, cosas que uno hace con las guaguitas desde chiquitita, incluso cuando las viste, o sea, la patita, la mano, esto, lo otro, y usar los nombres correctos, hablar de la salud, el tema de la pregunta de dónde vienen los bebés, que complica mucho a los papás. Los niños necesitan una respuesta suficiente cuando son pequeños, no necesitan una tremenda explicación sobre procesos y experiencias sexuales desde el punto de vista de los adultos, pero son respuestas que se pueden dar, que se pueden coordinar también, pero raya para la suma, nos privamos de una herramienta de prevención y de detección temprana y de revelación, y eso, pucha, es una tremenda pena y una situación que hay que tratar de revertir lo antes posible.
Perfecto, y que sobre eso nos gustaría profundizar. ¿Por qué es importante que, en el fondo, el involucramiento pleno de los adultos, de la familia, de quienes rodean ese núcleo familiar? ¿Por qué es importante que se involucren y se informen también de este proceso?
Porque, por lo que ya decía, que hay parte de la vida de los niños y niñas con sus cuidadores, sus primeros cuidadores, su mamá, su papá, porque viven y crecen en familia una mayoría, y cuando eso no ocurre, es un sufrimiento para los niños, y porque los propios niños lo dicen. O sea, hasta el día de hoy, año 2020, sigue habiendo sondeos de opinión en colegios, qué sé yo, en otros países, donde los niños, niñas y adolescentes siguen diciendo de dónde prefieren obtener la información sobre sexualidad humana. En primer lugar, la familia, unánimemente casi. Segundo lugar, de mis profesores. ¿Ya? O sea, imagínate que pese a todos los tratos y ausencia e incluso deficiencia muchas veces nuestra en relación al mundo de la infancia, siguen reconociendo en sus cuidadores el lugar donde ir a buscar información tan importante para la vida como esta. Y luego, en tercer y cuarto lugar, generalmente uno encuentra los amigos e internet y los amigos u otros recursos, ¿ya? Entonces, los propios niños nos están diciendo: queremos escuchar de ustedes, queremos que ustedes nos hablen, nos cuenten, queremos poder venir a hablar y hacer preguntas. La encuesta de World Vision, ahora para el plebiscito, ya que 17.000 niños, niñas y adolescentes respondieron, y seguían diciendo: queremos más tiempo con nuestra familia, que los papás puedan tener más tiempo, queremos que nos escuchen, queremos poder conversar. O sea, se sigue repitiendo esto. Hay una cosa como del traspaso del saber de las generaciones más viejas a las más nuevas, que parece que es muy atávico en nosotros, en nuestra especie. Qué lindo que siga siendo así. Y pucha, yo sé que uno siente de repente menos capacitado porque todo va avanzando tan rápido. Yo, perdón la autorreferencia, pero yo tengo una hija de 32 y una de 12. En 20 años pasaron un millón de cosas, internet creció pero a mil. Y yo también, con mi segunda hija, que la tuve a los 40, me sentía súper como ignorante o a tientas, pero la conversación igual va a salir y va a estar presente. Entonces ahí es donde uno se apoya unos con otros para poder hacerlo lo mejor posible. Y qué rico saber que la escuela es un apoyo también, y sobre todo pensando en niños en cuya familia no es que no les van a conversar del cuerpo o del autocuidado o de los límites personales, privados, públicos, uno se desviste en la casa, no en la plaza, cosas como esas, sino que se les va a negar información justamente porque hay una situación a veces de vulneración ocurriendo. Entonces, cuando las familias empiezan a hablar de estos temas y no siempre saben quién en su circuito cercano podría ser alguien que abusa, eso opera como advertencia. Yo he trabajado también con ofensores sexuales y abusadores sexuales, y hemos leído libros también y hemos escuchado testimonios de colegas en otros países, y una y otra vez te dicen, frente a una comunidad que cuida, frente a un curso donde se hablan temas o se cuida, frente a familias que están hablando, típica familia que en el grupo de WhatsApp comparte, mira esto sobre los derechos de los niños, mira esto sobre prevención de maltrato, de abuso, de aquí, de allá, mira esto sobre internet, las personas que podrían abusar, eso lo toman como una suerte de límite, dicen no, aquí no, ya no hay mejor protección que esa, incluso a nivel comunitario, también para ir como poniendo una suerte de círculo de cuidado alrededor de los niños y evitar a lo mejor no todos los abusos, pero muchos, o sea, y ¿cómo nos vamos a negar eso también? Entonces una familia que habla es también una familia que está dando la señal de aquí se cuida, y otras familias la pueden imitar, pueden conversar unos con otros, y si hay por ahí alguien que piensa abusar, lo va a pensar 500 veces.
Vinca, muchas gracias por conversar hoy día con nosotras de este tema. Creo que es muy importante que empecemos a dimensionar también que este tema se trata de la comunidad completa, como decías tú, que se involucren las familias, que se involucren todas las personas que estén finalmente alrededor de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Así que eso, muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias a ti, Rocío. Agradezco mucho que las nuevas generaciones estén preocupadas de lo que pasa con las niñas y niños y estos temas que son tan centrales para la vida común, en la vida de todos y todo. Así que gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Sí, y les dejamos a todos invitados a que si tienen alguna duda nos pueden mandar un mensaje y sí, seguir a Vinca en sus redes. Así que muchas gracias, Vinca, por acompañarnos hoy día y un abrazo a todos. Chao.
Para todes, un podcast sobre educación sexual integral. Este podcast fue presentado por AHF Chile.
AHF Chile.
Búscanos en redes sociales como
AHF Chile.